¿Tú recuerdas, Paco, un programa de televisión que era Tengo un libro en las manos? Tú eres muy joven, ¿no?
No.
Yo sí lo recuerdo. Era Tengo un libro en las manos. Entonces hablaban del libro, comentaban de que es que la vida del escritor. Pues yo tengo un libro en las manos. Y pone Ciro López. Y aparece un tío con el pelo blanco, como yo, ahí con unos cascos, parece ser, que me los pues, pone como yo. O sea, no se los pone en los oídos. Se los pone en los oídos, pero no por encima del pelo, para no despeinarse. Y dice aquí, una primera característica que le define es la sinceridad. La segunda, la ingenuidad, que tiene que ver con su bondad. Esto lo dice José María García. Manolo Lama, Ciro siempre en mi equipo. Antoni Daimiel, no es obligado quererlo, pero no te queda más remedio. Se llama Un tipo con suerte y son memorias de Ciro López, un hombre metido en berenjenales deportivos. Yo lo conocí cuando era jefe de prensa de comunicación del Deportivo de La Coruña. Siempre se portó muy bien conmigo, me parece muy buena gente. Estuve con él hace poco en haciendo un programa para su, ¿cómo se llama? Twitch.
Canal de Twitch.
Canal Twitch, con Rubén Martín, con Fran, en las dependencias de Estrella Galicia. ¿Y qué queréis que os diga? Que me cae muy bien Ciro López. Y que van a ser un éxito.
¡Toma ya!
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, Millán, ¿quién está?
Bravo, Hernández, Catalina, Colchero y Gómez.
Los falsos y agregados.
Control central.
¡Orihuela! El Puma es un menuca.
El jefe de todo, Jorge Evia. A sus pies.
¿Sí?
Jefe. Los casi jefes de todo lo que les queda. Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Bad Cueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés. ¡Willy! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Y las chicas de Tiempo de Juego.
Al final lo has cambiado, ¿eh? Al final lo has cambiado, ¿eh? Lo de las chicas.
No, voy a cambiar, pero no sé todavía. Después de Semana Santa. Y las, bueno, las triunfadoras. Las reinas, no, tampoco. Andrea Super Peláez.
Hola,
Gemma Santos. La Gran Churri.
Hola, Churri.
¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo a la Liga, a la que retomamos en la jornada 27, 27ª, del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Vuelve la Liga Santander, que volvió ayer con el Mallorca 0, Osasuna 0. Y vuelve la Liga Smartbank, segunda división. Aquí estamos en la jornada 34. También volvió ayer con el empate Levante 1, Zaragoza 1. Lo primero que hay que decir es que no todos estamos de acuerdo con la visión tan buena que tiene Pepe de Ciro López. Quiero decir, que parte del equipo al que represento pensamos que es una mala persona. Mira, Evia también levanta la mano, Mansilla levanta la mano. No le podemos ver. Entonces, bueno, lo que ha dicho Pepe queda en boca de Pepe.
Vale.
Esto es el programa. No podemos ver a Ciro López. No le podemos ver.
Pues vale.
Es lo que se ha ganado en la vida.
Cada uno recoge lo que siempre.
Exacto, exacto. Hoy tenemos fútbol de primera en Girona, en Bilbao, en Cádiz y en Elche. El Elche, el muy último, recibe al Barça, el muy líder. Enseguida buscamos la última hora de los gordos. También del Real Madrid, porque acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti. Ya no cierra tanto la puerta a Brasil. Bueno, eso me ha parecido a mí. Ahora nos contará Miguelito. mañana se jugará el Real Madrid-Valladolid, mañana hay un Atlético Madrid-Betis. La jornada se cerrará el lunes con el Valencia-Rayo Vallecano. En fútbol internacional tenemos buenas historias, ¿eh? Tenemos en menos de media hora City-Liverpool. Es liga, ¿eh? El Arsenal, el líder, juega a las 4, recibe en casa al Leeds. Y el Chelsea, el rival del Real Madrid, también juega hoy, también juega en casa, es a las 6:30, recibe al Aston Villa. Partido que decide la liga en Alemania, Bayern de Múnich-Dortmund, con nuevo entrenador Tuchel en el Bayern de Múnich, 6:30 de la tarde. Y en Italia, donde mañana hay un Nápoles-Milán, que se va a repetir dentro de nada en Champions, hoy tendremos al Inter, Inter-Fiorentina a las 6, y a la Juve, Juve-Las Verona, a las 9:45. En Francia el gordo juega mañana, Paris Saint-Germain, Lyon. Hay partidos de primera federación, por ejemplo juega el Deportivo de la Coruña a las 7 de la tarde en Salamanca frente a Unionistas. Pero este fin de semana, además de fútbol, tenemos muchas historias. Por ejemplo, Fórmula 1. Mañana 7 de la mañana damos la carrera en las emisoras de COPE+. Tercer gran premio de la temporada de Fórmula 1, el de Australia. Sale primero Verstappen, cuarto Alonso, quinto Sainz. Iban segundo y tercero Alonso y Sainz, pero en la última vuelta han aparecido de la nada los Mercedes, que al final van a tener más coche del que lloraban. Segundo saldrá Russell, tercero Hamilton, y repito, pegadito a Hamilton, Alonso, y tras ellos Carlos Sainz. Bueno, mañana desde las 7 de la carrera. También tenemos motos en Argentina, con el añadido de que ahora los sábados tenemos la carrera al sprint. La carrera de sprint de MotoGP es hoy a las 8 de la tarde. En torno a las 6:30 sabemos ya la parrilla de salida. Por la tarde iremos viendo las parrillas de mañana y a las 8 la carrera de sprint. Tenis. Cayó Alcaraz ayer con Sinner. Este Sinner nos toca las narices de vez en cuando, ¿eh? En semifinales de Miami, con lo cual Alcaraz pierde el número 1, que retorna a Djokovic. En baloncesto tenemos las semifinales de la Copa de la Reina en Zaragoza, 6:30 Valencia-Zaragoza y luego Guernica-Avenida a las 7. En fútbol sala está en marcha la primera semifinal de la Copa del Rey en Antequera, Cartagena-Peñíscola, y a las 2:30 Palma-Barça. Y en waterpolo la final de la Champions femenina es final española, totalmente española, catalana, Sabadell-Mataró a las 5:30. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y de deporte, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga Santander, 2 de la tarde, Girona Español, 4:15, Athletic Club Getafe, 6:30, Cádiz Sevilla, 9, Elche Barcelona. En la Liga Smartbank, 4:15, Burgos Racing, 6:30, Tenerife Villarreal B y Leganés Cartagena, 9, Oviedo Eibar. Cambio de balón, Liga ACB, 6 de la tarde, Breogán Juventud y Unicaja Fuenlabrada, 9:15, Gran Canaria Betis y Bilbao Zaragoza.
Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros vía facebook.com/tiempo de juego, vía Twitter @TJCope y vía mensaje de teléfono WhatsApp. Mansilla
al 677-580-461.
Allá vamos.
Ahora especial aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 20% en Haier, Daikin, Midea, Fujitsu.
Daihatsu, Mitsubishi Electric, Toshiba.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Antes de nada, presentamos el partido de las 2 de la tarde y luego ya buscamos la última hora del Barça, del Madrid, corresponsales, cosas, Fórmula 1, un montón de historias que hay que contarles, los incendios en mi pueblo. En Girona, en Montilivi, el Girona, que está más o menos tranquilo, pero tiene 31 puntos y aún se tiene que salvar, recibe al Español, que no está muy tranquilo. El que marca la salvación, cuarto por la cola, 27 puntos, un punto y un puesto por encima del descenso. Pero en realidad, aunque le separen muchos puestos, le separan solo 4 puntillos. Así que partido por la salvación, con los comentarios de, ala, qué alineación, el gran Guas, Marcos López, David Miner, Grupo Risa, ya están allí como siempre, Joaquín Bacigalupo y Albert Díez. ¡Hola, Albert!
¡Hola! Muy buenas tardes, Paco González, Pepe Domingo Castaño, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Habemus Derby a partir de las 2 de la tarde con dos equipos, el Girona y el Español, que claramente quieren cortar la racha de 3 jornadas sin ganar. Novedades, hay muchos nombres propios en el Girona. Vuelve tras lesión Jan Couto, pero recae Ángel Herrera. En el Español regresan Pierre Gabriel y Keydy Bar, este último tras más de 3 meses lesionado. Wow. Tenemos ya 11 confirmados, los 22 que de inicio se visten de corto. Joaquín Bacigalupa, muy buena.
Muy buenas tardes. Paco, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, Michel que sale con 2 cambios en su 11, no juega Rodrigo Riquelme, que viene de estar con la sub-21, no juega tampoco Miguel Gutiérrez, sale Michel con Gazzaniga bajo palos, línea de 4 en defensa para Arnau, Santi Bueno, David López y Javi Hernández. En el centro del campo, Uriol Romeu, Iván Martín y Borja García. Por arriba, en banda derecha, Víctor Chigankov. Banda izquierda para Tony Villa. Y en punta de ataque, el Tati Castellanos. En el conjunto de Diego Martínez también son 2 cambios. Recordemos, no está Cabrera por sanción. No está Brian Oliván por lesión, sin lateral izquierdo natural. Sale Diego Martínez con Pacheco en portería. Línea de 4 para Rubén Sánchez, César Montes, Sergi Gómez y Oscar Gil, que va a jugar en banda izquierda, pierna cambiada. Doble 5 para Grajera y Vini Sousa. Por derecha Puado, por izquierda Braithwaite. Engancha Darder y arriba el goleador de la selección española, José Lumato.
11 repasados del Girona de Michel, del Español de Diego Martínez. Tenemos un día, Paco, precioso. Ha sido llegar, entrar en Montilivi. Se ha abierto el día soleado, 15 grados de temperatura. Arbitra este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias en el bar Iglesias Villanueva. No hay billetes, no hay entradas. Desde hace más de una semana estamos viviendo ya este Girona Español que arranca a las 2 de la tarde.
¡Ay, Dios mío! Todo el mundo preocupado. Hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. En todo. ¿Por qué no empiezas por los seguros? Claro. Verti.es. Verti.es. Verti, Verti, Verti.es. Si es muy sencillo, coges el móvil, entras en Verti.es y ahorras en tu seguro de coche, de hogar, de moto. Ahorras dinero. Y hay que ahorrar tiempo también. Con la aseguradora digital número 1, Verti, haces todas las gestiones online. Olvídate de llamar para dar un parte. Con Verti hablas directamente con tu gestor por WhatsApp. ¿Por qué te crees que es la aseguradora digital número 1 en España? ¡Verti! ¡Anda conmigo! Verti, Verti, Verti.es.
Última hora de los gordos. Hay 55 puntos de diferencia entre el Elche, muy último, 13 puntos, y el Barça, muy líder, 68. Es decir, con la diferencia de puntos que hay entre los dos, un equipo sería tercero. Estaría casi empatado con el Real Madrid. Está tan desequilibrado o tan descompensado el partido que tiene su curiosidad. Igual va el Barça y pincha es donde menos se lo espera uno. Porque bajas tiene. Hombre, lo normal es que no. Es verdad que el Elche tiene la motivación de entrenador nuevo. Hay algo de última hora en el Barcelona que debamos saber. Elena Condis, hola Elena.
Hola Paco, muy buenas. Pues es que en Barcelona hay mucha excitación por el posible retorno de Leo Messi, que se habla de todo menos del partido de hoy en Elche, ¿eh? Porque hace 24 horas el club empezó la campaña Messi, y es que el jueves en la junta directiva, para cerrar la financiación del Espai Barça en esa reunión de 6 horas, me cuentan que Laporta dijo a sus directivos y también a Mateo Alemany y a Jordi Cruyff allí presentes que Messi quiere volver, que lo sabe y que como presidente va a intentar recuperarlo. Hay contactos con su padre, con Jorge Messi, que van a trabajar para hacerlo posible. Ayer, públicamente, tanto Rafa Yuste, que es el vicepresidente primero, como Xavi, dijeron que ojalá veamos el Last Dance de Messi la temporada que viene, que será en Montjuic, porque a finales de la próxima semana se va a cerrar la financiación con los inversores a nivel deportivo.
Pero, perdona, lo de Messi tendría que ser aplazando pagos, claro. O que él perdone muchísimo dinero, porque si hay que adelgazar 200 millones de las fichas que se pagan, pues tendría que ser aplazando pagos, ¿no?
Sí, vendiendo jugadores y con recortes muy importantes a las fichas de otros que cobran mucho. Y aparte, en el Barça, lo que
cuando
me decían
aplazando
también...
pagos, quiero decir que el primer año quiera cobrar 15 y el segundo ya 100.
No, sí, pero, bueno, pero el Barça todavía le debe dinero, ¿eh? Xavi decía que falta un mundo para que esto se concrete, si finalmente se puede dar, pero que la voluntad de Leo, lo saben en el club, es volver, que le gustaría acabar al menos su carrera como profesional en el fútbol de alto nivel en el Barça. Es cierto que ahora están intentando recortar gastos y me decían desde la directiva que tienen un planning en el que prevén echar a 180 trabajadores. 180, pero trabajadores rasos, ¿eh? Nada sí, que ver, claro, con el primer
entre todos
equipo.
Cobran la mitad de la, exacto, mitad, que el lateral derecho. Ya, ya.
Y esto se habló en la junta directiva de este jueves. También se habló del caso Negreira. Por cierto, anoche Laporta viajó a Granada antes que el equipo y acudió a un acto con los peñistas de Andalucía. Tiene previsto y lo mantiene, eso es lo que les dijo a sus directivos este jueves, de dar la rueda de prensa ante los medios después de Semana Santa, y ayer volvió a sacar su cara más guerrera para defenderse del caso Negreira, diciéndoles que no tienen nada, que lo único que quieren desde fuera es faltar a la reputación del Barça, y señalando que quieren ahogar al club hasta que cedan, pero que van a defender él como presidente el Barça hasta con la última gota de sangre. Mientras tanto, con todos estos líos que hay, caso Negreira, cierre la financiación del Espai Barça, el equipo está con 12 puntos, líder en Liga. Hoy han llegado a Elche, la buena noticia es el alta médica de Araujo, pero siguen teniendo 5 bajas importantes. No está Rafinha sancionado, ni los 4 lesionados de Jong, Christensen, Dembélé ni Pedri, así que hoy veremos en principio como titular Ansu Fati, que ha sido el gran protagonista de la semana. Ayer, por cierto, Xavi le quiso restar importancia a las palabras de su padre, de Borifati, en el partidazo de COPE. Ha hablado con el chaval y lo que le dijo Ansu Fati es que se desmarca un poco del tono de Bori, que él quiere seguir en el Barça y que quiere calma, tranquilidad y un perfil bajo, estar alejado de la polémica.
Vale, gracias, Elena. El pasado martes habló el padre de Ansu en el partidazo, fue un entrevistón. Y hoy juega el hijo de Bori, porque ahora ya es más famoso el padre que el hijo. El hijo de Bori juega hoy titular, creemos. Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Lo de Ancelotti. Rueda de prensa de Ancelotti antes del Real Madrid Valladolid de mañana, a las 4 y cuarto de la tarde. Hola, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Yo no sé si intuición mía, pero como que empieza ya a valorar la posibilidad real de no seguir en el Madrid, porque él, su primera intención es seguir en el Madrid. Y entonces, al valorar realmente la posibilidad de igual no seguir, ya no cierra la puerta de Brasil. Está muy agradecido, se reuniría con el de la CBF, lo que haga falta, tal. También la verdad es que, claro, no va a decir, me molesta que me llamen de Brasil. Yo eso lo entiendo, claro.
A ver, ha sido un parón un tanto extraño, porque han aparecido en los medios de comunicación infinidad de nombres que pueden ser los nuevos entrenadores del Real Madrid a partir de la próxima temporada, y yo he flipado particularmente cuando los jugadores brasileños del Madrid, cuando estaban concentrados con su selección, han dicho abiertamente que están intentando convencerles. En ese caso dejaría de ser su entrenador en su club y pasaría a ser su seleccionador en Brasil. Pero bueno, son cosas que ha pasado. Ha dicho Ancelotti que todo esto no le sorprende, pero insisto, vamos a ver cómo acaba esto, porque claro, si gana la Champions, pues se habría ganado el derecho a seguir, y según es norma que no está escrita en el club con Florentino Pérez, si no se gana un título importante, pues no cumpliría su contrato. Ya te vengo contando que Ancelotti en su foro interno piensa que le ha hecho méritos para continuar la próxima temporada, pase lo que pase. Pero vamos a ver cómo acaba esta temporada. Pero la novedad hoy es la que tú dices, Paco. Ha reconocido abiertamente que hay interés por parte de la Confederación Brasileña, algo que hasta ahora no había hecho, que si bien el presidente pues no tendría ningún problema en saludarle, pero vamos a escucharle, porque ha habido 11 preguntas, 5 referidas al interés de la Confederación Brasileña. Vamos a escuchar a Ancelotti porque, pese a todo, él deja claro que su intención es seguir aquí la próxima temporada.
Perdona, en este mix de respuestas va también la que ha hecho sobre si Vinicius no fuera del Madrid.
No.
Ah, vale,
no,
vale.
No.
Luego lo no me sorprende que hayan estos rumores. No me preocupa. Lo que me preocupa, todo está bastante claro. Yo sigo aquí hasta que Real Madrid me permite de seguir aquí. Estamos muy bien con el club. Noto mucho cariño del presidente, de la afición, de los jugadores. Entonces, el ambiente es muy tranquilo a mi alrededor y yo también soy tranquilo. Ojalá se pueda seguir.
Se habla mucho en Brasil de que el presidente de la CBF puede venir a Madrid. ¿Usted le atendería? ¿Usted hablaría con él en este momento?
Yo no lo conozco, el presidente de la selección brasileña, de la Federación Brasileña. Si él quiere hablar conmigo, yo me encantaría encontrarlo y saludarlo.
Habla del contrato, habla de que lo quiere cumplir, pero usted ha dicho aquí alguna vez que después del Madrid lo normal es que se retire. ¿Hoy lo seguiría diciendo?
No, Vamos a ver.
Se ha quedado tan payo. No, ya no lo diría.
Claro.
Claro, porque él cuando tomó esta segunda oportunidad en Madrid no pensaba que luego pudiera venir algo gordo detrás de esto. Y claro, Brasil es gordo y es distinto, ya no es otro club. Bueno, lo de Vinicius es que le dicen, ayer dijo Xavi que si Gavi jugara en el Barça lo mirarían de otra fuera del Barça lo mirarían de otra manera. ¿Usted cree que si Vinicius jugara fuera del Madrid lo mirarían de otra manera? ¿Está la respuesta? Pues dice... Ya bueno, y si mi abuelo tuviera ruedas sería un carro.
Claro. Dice que lo más importante es respetar a las personas, pero ha dicho eso, que si mi abuelo tuviera ruedas sería un carro.
Es un cachondo. Bueno, ¿algo más del partido para mañana?
En lo deportivo, ya sabes que Mendy, que se lesionó el miércoles en el Sóleo, va a estar un mes de baja, estamos esperando la convocatoria. Mariano se torció un tobillo ayer.
¿A Mendy cuánto le queda de contrato? ¿Este y otro?
Sí, tiene hasta 2025, vamos a ver qué pasa, porque él el año pasado quería renovar, no se lo ofrecieron, y a lo mejor es el momento de traspasarle este verano, porque si no queda libre. Se torció ayer un tobillo Mariano, hoy no se ha entrenado, y recordemos que Nacho está sancionado, así que veremos a ver si mañana Rüdiger o Alaba, que va a reaparecer, ya jugó la segunda parte el otro día con Austria, mañana va a ser titular, ocupan esa demarcación de lateral izquierdo.
Muy bien, gracias Miguelito. Mañana 4:15 será el Real Madrid Valladolid. Enseguida, Maish.
Oye, esta mañana me desperté y digo, voy a mirar por el blanco. Tenía ganas de ver el jardín de la urbanización. Miré, una maravilla. Y entonces estaba el jardinero con todas las máquinas nerviosas. Estaba temblando la motosierra, el soplador trabajando, la hidrolimpiadora allí preparada. El cortasetos, el cortacésped, estaban unas máquinas perfectas y las vi nerviosas. Y le digo a mi gente, voy a ponerle música. Y le puse Vivaldi y empezaron a trabajar.
Como mola ser tu vecino.
Porque le encanta trabajar en primavera.
Oh, bueno.
Steel con sus máquinas premium para mimar tu jardín. Para mimarlo, para cuidarlo, para niquelarlo. Steel, todas sus máquinas preparadas para ti, con tecnología premium. Y además ahora también con batería.
Toma.
Para que vayas de un lugar a otro como quieras, cómodamente. Más de 1,000 tiendas Steel en España te están esperando. ¡Dile hola a la primavera!
¡Hola, hola primavera!
¡Hola, Steel!
¡Hola, Steel!
Como mola, ¿eh? Tener un vecino que te ponga Vivaldi por la mañana. Sí, porque tú tampoco te levantas a las 6:30 de la mañana.
No, tarde, más bien. Hoy un poco temprano, porque tenía que venir a la radio.
Mira, de Vivaldi a Cranberries. A Roma, corresponsal, Eva Fernández. Hola, Eva.
Hola, Paco, buenos días.
Buongiorno per la mattina. ¿De qué se habla hoy en Italia?
Bueno, pues hoy se habla del Papa, porque el Papa ya está en casa, le han dado el alta después de que los médicos han comprobado que se ha recuperado de la bronquitis infecciosa por la que fue ingresado el miércoles, y al salir del hospital se le ha visto bien, se subió a su Fiat 500, o sea, ninguna ambulancia, y mandó que pararan el coche para agradecer el trabajo a los periodistas que estaban ahí amontonados, como solemos estar siempre, ¿no?, a las puertas. Nos dijo que tenemos un bonito trabajo, que nuestra vocación es ser periodistas y que se había escrito información precisa para evitar fantasías. Aquí claramente hay que entender un mensaje irónico y subliminar, porque en Italia ya se estaba organizando un cónclave prácticamente en estos 3 últimos días, ¿no? Una compañera le ha preguntado cómo se encontraba y ha respondido entre risas, todavía estoy vivo, ¿no? Y luego, bueno, pues Paco, ha sido un momento, la verdad es que muy emocionante, porque mientras se subía de nuevo al coche se ha acercado una pareja muy joven, entre lágrimas, le han contado que esta noche, anoche, había fallecido su hija de 5 años.
Por Dios.
El Papa, bueno, pues ¿qué intentó hacer? Los abrazó, los besó, se detuvo con ellos unos minutos, les tomó de las manos, rezó con ellos, les ha hecho la señal de la frente, todo esto delante de todos los periodistas, que como os podéis imaginar, pues ha sido un momento, la verdad, de estas fotografías del año. Luego también se le acercó un pequeño con la escayola y el Papa al pequeño le daba como vergüenza decirle, el Papa dice, pero ¿no quieres que te lo firme? Y él le contó, es que pare mal un balonazo, me lo he hecho jugando al fútbol, ¿no? Y esto es lo que tenemos, Paco, la verdad es que es increíble, porque no solo por el Vaticano, el Papa en Italia es noticia diaria. Todos los, en estos momentos, según hablo con vosotros, la televisión está encendida y todos los programas tienen especiales por el alta del Santo Padre, que por cierto, también antes de meterse en el Vaticano, ya sabéis que siempre hay un grupo de 4 o 5 militares que hacen guardia. Bueno, pues ha pedido parar el coche, se ha bajado con huevos de Pascua, que aquí es, en esta época es tipiquísimo, no eres nadie si no llevas un huevo de Pascua en la mano. Les ha dado los huevos de Pascua y también le han vuelto a preguntar, ¿pero qué ha tenido usted exactamente? Y el Papa ha dicho, mire, lo mejor es que pregunten ustedes a los médicos porque ni yo mismo me entero, ¿no? Bueno. Esto es lo que os puedo contar, Paco, porque es la noticia de la que se habla hoy en Italia.
Claro, y más en la Semana Santa, que empieza ya. Sin Gracias, duda. Eva. Sin ¡Un besote! Duda.
Un beso, un abrazo, hasta pronto.
Hoy en Tiempo de Juego por el Mundo, me van a permitir el enchufe. Nos vamos a mi pueblo.
Anda.
Es que esta semana ha sido noticia el montonazo de incendios que ha habido en toda Asturias, también Cantabria, también otras comunidades. En Castellón también hubo uno muy fuerte.
¿Cuánto calor ha hecho?
Es que, más que calor, es que no ha llovido y lo que se habla es de fuegos provocados. Provocados. La UME, la Unidad Militar de Intervenciones en Emergencias, estaba situada en Navelgas, que es un pueblo que está al lado de mi aldea, pueblo precioso, en esa zona del concejo de Tineo, valles muy bonitos para y riachuelos, para perderse del mundanal ruido. Ahora está más afectado, por ejemplo, el concejo de arriba, el del norte, el de Luarca. El concejo de Valdés. En Navelgas estaban los militares que se han ido ahora cerca de Luarca, porque el viento llevó los fuegos para allá. Y está todo el mundo dándole vueltas a ver quién los ha provocado. Se ha dicho de todo. Se ha dicho los ganaderos para mejorar los pastos, pero los ganaderos idiotas no son. Quiero decir, cuando quieren quemar una zona de monte bajo para mejorar los pastos, es su zona de monte, es algo controlado, y no lo hacen con vientos de 100 por hora. Porque a más de 30 ya es una temeridad encender un fuego, con vientos de más de 30 kilómetros por hora. Ya con 100, eso es desperdigar el fuego por todos los sitios. Hablaban, no sé si de 108 focos, tal. Total, que en Navelgas esta noche afortunadamente ha llovido. Y en Navelgas vive un escultor que se llama César Castaño, que es el que nos hace, entre otras muchas muchos trabajos que hace, el premio que damos al mejor entrenador de la temporada. Hola, César.
Hola, buen día, amigos.
Hoy está mejor la cosa, ¿no? Ha llovido por la noche y se ha calmado algo el viento.
Sí, sí, ha llovido esta noche, el viento bajó considerablemente y la verdad es que, bueno, yo ahora mismo estaba lloviendo ahora mismo, estoy caminando por el monte y estoy metido debajo de un árbol para no mojarme. Entonces, es agua bendita, es una bendición que haya caído esta agua. Porque vivimos tres días muy trágicos. Fueron tres días sobrecogedores. El incendio, que este incendio, uno de los principales o el mayor de Asturias, seguramente nació aquí al lado de Navelgas. Y como tú acabas de decir, acaba de morir en el mar, ¿no? En el concejo de Valdés, en los pueblos de Barcia, Calavedo, que incluso ahí se ha quemado hasta una estación de servicio. Bueno, se ha quemado alguna casa. Cuadras, bueno, ha sido tremendo, tremendo, ya te digo. Y gracias a, bueno, para que os hagáis una idea, son 7.000 hectáreas las afectadas en este incendio. 7.000 hectáreas de monte que ponen, que son los ahorros de mucha gente, varias generaciones de familias que trabajan en el monte y tienen plantaciones que les ayuda a sobrevivir y a compensar su actividad diaria, y pues ha sido una catástrofe total. Y bueno, unas 600, 700 personas movilizadas entre bomberos, la UME, Protección Civil, Guardia Civil, y todos tienen un mérito increíble, pero sobre todo el gran mérito de esta colaboración es para los ganaderos, los propios ganaderos, que como aquí sabéis en Tineo es el mayor concejo con mayor producción lechera de España, con lo cual hay muchas ganaderías importantes y hay unos megatractores y unas cubas para sacar estos purines que se quieren prohibir aquí en nuestra tierra, y gracias a estas cubas precisamente, imaginaros, son cubas que abarcan desde los 8.000 hasta los 15.000 litros de agua, ¿no?, cada una, que llevan unos cañones encima que son como bueno, que son la leche, que lanzan, pueden lanzar el agua como a unos 100 metros, y si no fue, si no hubiera sido por estos, por más o menos esta treintena de ganaderos con estos tractores que vinieron desde distintas parroquias, ¿no? De algunos desde muy lejos para combatir este tremendo incendio, hubiera sido un gran caos y hoy estaríamos hablando de decenas de casas incendiadas. O sea, hubiera sido una auténtica tragedia.
Hay una gasolinera en Abelgas, de nuestro amigo Pablo, que tenía las llamas bien cerca. Y es verdad que estaba el ejército y que había bomberos. Pero lo que ha salvado del fuego las casas ha sido que los ganaderos, a lo que allí llaman Cuba, son cisternas que se acoplan a los tractores, que se usan a veces para riego, a veces para abonar con orilic, se usa para muchas cosas. Aquí iban, cargaban agua en el río y ¡bumba! Y gracias a eso, sobre todo gracias a eso, se han salvado muchas localidades.
Han estado 3 días y 3 noches apenas sin dormir, O sea, es la leche. Y de hecho, una vez controlado ayer por la noche el incendio en el pueblo, que ya se había estado controlado, hablamos de un área muy grande, lo que todo el mundo decía es que, hay que homenajear a esta gente de una forma muy, muy especial, porque se lo merecen, porque han puesto su trabajo, han expuesto su vida. Haceros la idea que algunos de estos tractores pueden costar 150.000 euros metiendo estas máquinas por el monte entre llamas, jugándose la vida. O sea,
oye, ¿da agua, leche, da lluvia para los próximos días?
Daba para hoy solamente, en principio.
Vale. El viento también ha pasado, ¿no? Porque es que, claro, con el viento no podían ni los aviones, ni los helicópteros no podían ayudar.
No podían trabajar los helicópteros ni los aviones por el viento, ¿no? Y bueno, entonces te digo, esta gente merece la leche, ¿no? Toda la gente que ha trabajado y sobre todo especialmente estos ganaderos que menciono, que el comentario general es que se les debería de dar, ya que estuvo Marlaska ayer aquí en el puesto de mando en Abelgas, les deberían de otorgar la condecoración de la Orden del Mérito Civil a esta gente, porque si esta gente que se juega la vida por los demás no merece estas distinciones, ¿quién coño las merece?
O el propio Príncipe de Asturias, que nunca sería mejor dado. Te iba a decir una cosa. Después de la prensa, somos especialistas en buscar culpables. Después del reconocimiento, yo leo a los ecologistas diciendo que es que la ley de montes que se aplica en el Principado, que está mal hecha, que no castiga, que si no. Unos al principio dijeron, no, los ganaderos para mejorar los pastos. Nada, no se lo cree nadie. Otros, ya hay teorías de la conspiración de, no, las energías eólicas, porque así. Hay 25.000 teorías. Ahí el pueblo, la gente. ¿A quién culpa? ¿Qué creen?
Bueno, está claro que en Asturias estos días llegó a haber 170 focos de fuegos. Entonces, está claro que...
Que está provocado, no hay una casualidad.
Están provocados y no son una casualidad, ¿no? Y bueno, es verdad que siempre surge que en estas épocas de entrada de primavera siempre se hacen quemas que deberían de ser controladas por el propio gobierno y con los propios vecinos de los pueblos, para haciendo un pacto de que vayan quemando por zonas. Toda la vida han existido las quemas, no solamente aquí, en todo el mundo. O sea, hasta los indígenas queman en el Amazonas o se queman en el África.
Sí, porque tú quemas el monte bajo, que te sirve para que haya pastos, y así eso a su vez sirve de cortafuegos para incendios de verdad.
Exactamente. Entonces, yo no sé realmente cómo se puede atajar el problema, pero bueno, sí tiene que concienciarse.
Pero quiero decir, que no tenéis claro, nadie tiene claro quiénes son los culpables, ¿no? ¿Quién está interesado en esto? ¿Qué interés económico hay? Porque también se dijo, los guardas forestales que se han quedado sin trabajo. Es que se dice de todo, pero nadie tiene una prueba de nada.
Siempre se han dicho, pero no hay pruebas. Y es muy difícil coger a alguien con las manos en la masa, porque claro, encender un fuego lo dejan preparado y arranca a las 4 horas y como nadie te ha visto, pues a ver quién dice, a ver quién puede decir que has sido tú, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado y yo creo que, bueno, lo que hay que buscar es una solución. Sí, yo sí pienso que hay que endurecer las penas, eso sí, las leyes en este aspecto tienen que ser mucho más duras y mucho más tajantes que la persona que cojan haciendo un fuego, pues provocando un incendio que lo metan entre rejas, que es lo que se merece, porque es un terrorista, ¿no? O sea, estamos hablando de muchos millones de euros, de muchos, muchos millones de euros de pérdidas que se han quemado, y yo te hablo solamente de este incendio que ha abarcado estas 7.000 hectáreas. No te quiero decir solamente en toda Asturias o en toda España, ¿no? La cantidad de madera, de riqueza que hemos perdido, que al final es riqueza de un país, lo que se ha perdido por culpa de 4 cafres, ¿no?
César, un abrazo muy fuerte, nuestro reconocimiento y felicitación a todos los ganaderos que reaccionaron de esa manera para sofocar los incendios en la zona. Un abrazo muy fuerte, César, muchas gracias.
Gracias a vosotros, fuerte abrazo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mirad qué loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perdérselo.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Especial Arma Letal. El sábado a las 9:30 de la noche en 13.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Ha empezado en Inglaterra la Premier, un partidazo entre el City y el Liverpool, Millán.
Ha comenzado el partido en el Etihad, llevamos ya 5 minutos de juego y en el equipo de Guardiola sigue Haaland sin estar disponible, está fuera de la convocatoria, juega Rodri como titular. De momento no hay goles, minuto 5, Manchester City 0, Liverpool 0.
Enseguida hablamos de Fernando Alonso, de la Fórmula 1, mañana a las 7 de la mañana en la carrera, pero antes... Damos la bienvenida a un nuevo anunciante, a un nuevo amigo de Tiempo de Juego.
Bueno, vamos a ver. Antes de presentar a este nuevo anunciante, quiero que escuchéis este jingle.
Rujamar, Rujamar, bienestar animal. Rujamar, Rujamar, caminas en libertad.
Este es nuestro nuevo anunciante, Rujamar, una empresa española con un nombre, Rujamar, que presume de huevos, presume de huevos, como lo oís, y con muchas razones, porque Rujamar presume de tener los mejores huevos de España.
¡Y las gallinas!
Rujamar, Rujamar, gallinas en libertad.
¡Ay, las gallinas de Rujamar! Ahí está el gran secreto de sus huevos. Las gallinas de Rujamar son gallinas felices, que han dicho adiós a las jaulas, que viven en plena libertad. Son gallinas libres. Por eso solo se dedican a lo que mejor saben hacer, que es poner huevos. Pero no los huevos cualquiera, no. Rujamar tiene los mejores huevos de España.
¡Y las gallinas!
Rujamar.
Vete ya a tu tienda habitual y pide el envase verde de Rujamar, el de los 8 huevos, los ecológicos, los de las gallinas felices, los de las gallinas libres, los huevos de Rujamar, los huevos de España.
Rujamar, Rujamar, gallinas en libertad.
Ahora, ahora.
Mira, pues hablando de huevos, Fernando Alonso, Carlos Miguel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7 de la mañana, salimos cuartos y quintos. El Mercedes ya no era tan malo, ¿eh? Ahora ya no lloran.
Ahora facturan. El relicario, el piloto que ha tenido mejores coches en la historia de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, diciendo que el coche no lo lleva por la mano. También es verdad que se habla poco, sobre todo dentro de la Fórmula 1, que va 3-0 Russell en calificación con Hamilton. Como se habla poco, yo lo recuerdo.
Disparemos las campanas al vuelo con el asunto de la 33, porque
no,
un podio sería magnífico, magnífico. Exacto. Maravilloso, ¿no? Que pasan cosas por delante, bueno,
genial, pero...
Sí, pero el problema es que además a este paso lo agafamos. Entonces vamos a limitarnos a sentarnos, a ver qué pasa y a contarlo lo mejor que podamos. Porque al final, hoy, por ejemplo, es una ocasión en cierto modo perdida. Porque Checo Pérez tiene un problema de frenos, se sale, se queda encallado en la grava. Por cierto, bendita grava que tiene el circuito de Albert Park, que hace que haya sorpresas. Y, claro, se queda último, sale mañana último. Entonces, un Red Bull menos. Y la lucha era por ver quién era segundo. Y durante todas las tandas, el piloto que era más rápido detrás de Verstappen era Fernando Alonso. Pero ya en el último intento de Q2 han aparecido con la patita los Mercedes y en Q3 han metido... sobre todo Russell, pero también Hamilton ha metido dos vueltas extraordinarias y por 35 milésimas no está tercero en parrilla, que significaría salir por lo limpio Fernando Alonso, que es lo que le ha superado Hamilton. Entonces, evidentemente, si tienes tres coches delante y en una pista que no se puede adelantar o es difícil adelantar, no es de las... A pesar de que hay cuatro zonas de DRS, ten en cuenta que todas las rectas en realidad son curvas y es muy difícil encontrar... el sitio donde pasar, y es un circuito donde es de los que menos...
Mañana nos interesa que no llueva, ¿no?
Sí, hombre, cuando tienes... ese es el mensaje de Fernando Alonso, cuando tienes un coche bueno, mejor que no llueva.
¿Qué tiempo dan?
Pues mira, hoy daban seco total y ha chispeado, pero al final... Y luego se ha puesto a llover justo después de la calificación a mares. Es la ciudad de las cuatro estaciones. Mañana dan seco, pero se puede liar una nube en un momento. No es en absoluto descartable. Y luego ahí te tengo que contar un par de cosas con Morbete. Uno de Hamilton y Alonso. Sabes que Alonso dijo en una entrevista en el equipo que cuando Hamilton dice que el Red Bull es el mejor coche que ha visto jamás, pues ha dicho Fernando, pues debe estar haciéndose mayor.
Y
pues
le falla
no
se
acuerda.
Memoria, sí.
Claro, le falla la memoria porque en 2014 y 2015 nos sacaban un segundo por vuelta al siguiente. Bueno, pues hoy Hamilton le ha contestado y ha dicho, le han preguntado por el morbo, que va a haber un morbo bonito. De la salida, tercero y cuarto, Hamilton y Alonso, y ha dicho, pues espero que sea como en 2007, aunque a lo mejor a algunos se le ha olvidado. En 2007 salía Alonso segundo, le encierran en la primera curva y le adelanta Lewis Hamilton, que salía en la cuarta posición. Así que las tiran las chinitas. Y luego la otra bronca,
porque en esa carrera terminó Alonso por delante de Hamilton. O sea, que no
eso no vale. Y luego la otra bronca es en Ferrari. Por cierto, Carlos Sainz delante de Leclerc. Nos gusta. Quinto Sainz, séptimo Leclerc. Y Leclerc ha montado un pollo... Pero de los buenos, gordo, en la radio, tanda de mierda, ninguna vuelta de preparación, no hay lluvia, gracias a Carlos por el rebufo, siempre bonito, eso es lo que ha dicho en la radio. Luego ha cogido a Carlos y ha dicho, pero ¿cómo me has estorbado? Porque dice que le ha estorbado en las curvas 3 y 4. Bueno, lo que le pasa a Leclerc es que no ha sido suficientemente rápido y que se ha equivocado en la estrategia, y Carlos ha dicho, a mí que me dices que yo no tengo nada que ver, no te he visto venir. En fin, cosas de Ferrari, pero Carlos tiene que seguir fuerte ahí con las maniobras de Leclerc.
Carrerón, mañana a las 7, las emisoras de Cope Más. ¡Gracias, Carlos!
¡Abrazo fuerte!
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tenemos que hablar de otro libro que se llama Las tres guías, de Carlos Vicuña Montalbán, que nos ha enviado con un marcapáginas muy bonito, por cierto, gracias Carlos, gracias a la editorial que es Círculo Rojo. Es una historia humana preciosa y todo lo que se recauda es para la lucha contra el cáncer infantil. Edita Círculo Rojo, se llama Las tres guías. Carlos Vicuña Montalbán, muchísimas gracias, Carlos. Hola Miguel Pita.
Hola Paco, muy buenas a todos.
Noticia científica de la semana.
Pues mira, un poco relacionada con lo que estabas contando, se ha presentado unos resultados de investigación, así que se ve que la investigación vale, en la que en un ensayo clínico ha habido curación completa en el 30% de los pacientes en los que se ha probado un medicamento para curar la leucemia mieloide aguda, un tipo de los muchos tipos que hay de leucemia, de cáncer de células sanguíneas. Y la verdad es que son los mejores datos que se han presentado jamás. Que un 30% de los casos se cure es realmente espectacular. Y además, no se han curado todos, pero en muchos, en una gran mayoría, ha habido una mejoría. Y tanto los datos de los curados como de los mejorados, incluso como de los pacientes que no han mejorado, sirven para ver qué son los factores genéticos, que son distintos entre los que les va bien y les va mal, y han encontrado unas pistas muy importantes para saber dónde hay que atacar en este tipo de leucemia. Es decir, no solo este medicamento, que tiene un nombre de medicamento, Revumenib, funciona, sino que han averiguado un montón de cosas útiles para ver qué hay que hacer con los pacientes a los que no les funciona. Notición.
¿Dónde se ha hecho?
Esto en Estados Unidos, en varios hospitales liderados por uno que ahora no me acuerdo el nombre, que es de los importantes de cáncer de Nueva York.
Vale.
Espectacular.
Que una pastillita te cure de un cáncer en un 30% de los casos es maravilloso. Gracias, Pita. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros. Abrazos a todos.
Contestador automático de tiempo de juego.
Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Enhorabuena al señor Pepe Domingo Castaño por esa plaza que le han puesto en su pueblo. Se merece que le pongan su nombre a un pueblo entero. Pero bueno, nos conformaremos con la plaza. Enhorabuena y ánimo, chavales.
El nombre de un palacio tampoco estaría mal, ¿eh? Palacio Pepe Domingo Castaño tampoco estaría mal. El Taj Mahal, el Palacio Real, el Palacio Pepe Domingo Castaño. Mándenos sus notas de audio al WhatsApp para el contestador automático 677-580-461. Mira, vamos a hablar de un medicamento para dejar de fumar, que todavía hay gente que fuma, Nacho, es la leche, ¿eh?
Sí, gente rara, ¿no?
Sí. Este es nuevo, ¿no?
Es el Todacitán, se llama.
Todacitán.
Y ojo, porque es para dejar de fumar en 25 días.
¿Y has encontrado a alguien que haya dejado de fumar?
Lo he encontrado. Un caso de éxito tenemos aquí escuchándonos al teléfono. Se llama Lupe y le ha funcionado bien.
Hola, Lupe.
Hola.
Enhorabuena.
Gracias.
No habrás recaído.
Bueno, en Navidades metí un poquito la pata, pero porque había bebido me fumé uno. Ah. Pero sigo sin fumar, ¿eh?
¿Cuándo te tomaste el Todacitán? ¿Cuándo empezaste a tomarlo?
Pues mira, el Todacitán empiezas a tomártelo, son 25 días y a los 5 días dejas de fumar, ¿vale? Y sigues tomándotelo durante 20. Yo dejé de fumar el 1 de octubre, o sea que empecé a tomar el Todacitán el 25 de septiembre, más o menos.
¿Y bien o te ha exigido mucha fuerza de voluntad?
Hombre, tienes que querer dejar de fumar, eso está clarísimo. No es a ver si dejo de fumar, ¿eh? Tienes que... Te exige. Pero te exige mentalmente. Te lo hace muy fácil físicamente, ¿eh?
O sea, es como el otro que había. Es que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Champix, ¿es?
El Champix, sí.
¿Ese
sí,
lo habías probado?
Sí. Yo había dejado de fumar hace un montón de años y después en la pandemia caí.
O sea, ¿y con este esto te ha resultado mejor que con el otro, con el Champix ese o no?
Pues no sabría decirte, son más o menos igual.
¿Te fastidia el estómago, el sueño?
No, para nada. Bueno, si vamos a ponernos escatológicos, me costaba ir al baño por la mañana, pero creo que eso se resultó fácil al tiempo, ¿eh?
¿Las cosas que suceden cuando uno deja fumar, has engordado?
He engordado un poco, pero no me ha venido mal, yo estaba muy flaca, ¿eh?
Ah, o sea que...
Sí, pero vamos, utilizo una 38.
¡Jolín!
Por eso.
Para la pasarela Cibeles.
Sí, vamos.
¿Conoces a alguien más que lo haya dejado con esto, con el Todacitán este?
Pues no, se lo he recomendado a varias gente en mi trabajo, pero todavía no han empezado. Porque les digo a todo el mundo que tienen que querer dejar de fumar. No es, ¡ay, voy a dejar de fumar! No. Tienes que tener voluntad, eso sí es cierto. Solo no lo dejas, ¿eh? O sea, te ayuda un poquito, te ayuda físicamente, yo creo, ¿vale?
Vale, pues un poco como el Champix. Muy bien, Lupe, pues muchísimas gracias.
Vale.
Encantado de saludarte, enhorabuena, ¿eh?
Oye, venga, y a ver si encontráis a más gente.
Sí.
Que tiene que haberlo,
a ver si alguno del equipo...
Cuesta 116 euros. Está subvencionado por el Estado, ¿eh?
Ah, vale, o sea,
116.
Te lo pueden dar. Vale. Gracias, Lupe. Dime, Pepe.
Oye, yo quería decir una cosa. ¿Tú sabes que hay un pueblo... que fue elegido el pueblo con el nombre más bonito de España?
No
sabe cuál fue. En un programa de radio, creo que era de Luis del Olmo, en Protagonistas, se llamaba Cariño. Está en la zona de Ferrol, y en Cariño van a celebrar los días 6, 7, 8 y 9, un torneo de fútbol 8 que nos piden que promocionemos, y aquí estamos para ayudar a todo el mundo. Al Club Deportivo Cariño, un torneo para... prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, 6, 7, 8 y 9 de abril, en Cariño, el pueblo con el nombre más bonito de España.
Hablando de nombres, conocí el otro día a una mujer que se llama Placer.
¿Cómo? ¿Placer?
Placer.
Adiós,
Yo pensaba que me estaban vacilando cuando me lo dijeron, entonces quise conocerla. Es una de las jefas de un restaurante asturiano que se llama Acangas, que está en Madrid. Y, claro, yo...
¿Cuándo celebra el santo?
Es que no se lo pregunté, porque solo con la confirmación de verdad te llamas Placer, no, me quedé ya sin palabras. O sea,
bueno.
¿Le dijiste un placer?
Sí, encanta, la tontería se me ocurrió, pero no, quería preguntarle más cosas. Y luego nos hemos enterado que es que hay, ¿cuántas eran, Evia? Unas 100 mujeres en España que se llaman Placer.
Sí.
La mayoría de mucha edad.
80 y tantos años.
De y de Asturias.
Sí, la mayoría de Asturias. Asturias.
Pues, y, por cierto, había 20 y tantos hombres que también se llamaban Placer.
Vaya.
Don bueno. Placer.
Lo que pasa es que el santo no sé cuándo será. Vamos a indagarlo.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado una
de lunes crisis. A viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Piensas.
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Uy, qué tranquilito viene hoy el politono que ha elegido Polirincón para Poligramas. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás enamorado?
No, es que para la película que he visto me apetecía. No, me apetecía esta canción. Una canción tranquila, pausada. Luego ahora cambia el tono totalmente, pero a mí es que esta canción me gusta mucho. Mira qué bonita es. ¿Es qué voz?
¿Quién canta?
Es OAR. La canción se llama Meet You All Time.
¿Y lo canta quién? OA.
OAR. Exactamente. Ya verás qué bonita es. Ahora cambia el ritmo totalmente.
El OAR de Ferrol.
Exactamente. Ahí está. Ahí. Bueno, escúchame, esto a. Uy.
Oye, vaya golazo ha metido Salah, que se me ha olvidado preguntarte, Millán.
Sí, se ha adelantado el Liverpool con un pase a la espalda de la defensa del equipo de Guardiola, Diogo Jota, que se quedó prácticamente delante del portero, pero se giró muy bien, se la dejó muerta y Salah, que marcó el primero del partido. Estamos en el 22, Manchester City 0, Liverpool 1.
Esto dejaría... O sea, por un gol de Salah me has quitado lo mejor de la música, de la canción.
Esto dejaría al City a 8 puntos de Arsenal. Vamos, que le está haciendo un favor el Liverpool al Arsenal, que no veas. Oh. ¿Qué peli has visto?
He visto una película, a mí personalmente me ha gustado, pero hay un lío montado que no te puedo imaginar, que se llama 65. ¿Por qué se llama 65? La han estrenado esta semana. que es hace 65 millones de años los humanos descubrieron la Tierra. Entonces, no, me imagino, ¿sabes cuál es ya?
Ni idea. ¿Eso no, es fines o
de Adam Driver? ¿Sabes quién es Adam Driver, no?
Tampoco.
Pero ¿cómo no puede ser ese hacho de Lord Vader? A ver, vamos a ver. ¿La Guerra de las Galaxias, por Dios?
¿De Lord Vader?
Claro. ¿El último duelo? ¿Quién? El chaval este.
Ah, el Moreno. Chaval. Ah, vale, claro. vale.
Adam Driver, por Dios, Paco.
O sea, ha hecho de Anakin. Anakin, no de Darth Vader.
Bueno, escúchame, este ya ha superado a todos. O sea, ese es un actor extraordinario. Ha hecho un montón de películas ya. Vamos, hemos hecho varias de él aquí. Y entonces hay una liada porque parece ser que a la mitad de la población le ha encantado, pues estaban esperando todo el mundo la película esta, y a la otra mitad le están dando y la están dando a degüello que no te pueden imaginar. Pero, te voy a poner el día. Vamos a ver, es una nave espacial que tiene un accidente y cae en un planeta en teoría desconocido. Vale. Solamente en esa nave van dos personas.
O sea, ciencia ficción, y llegamos a la Tierra hace... Vale.
Perfecto. Exactamente. No, él cae en un planeta, porque ya te digo, tiene un accidente, la nave medio explota, se choca, bueno, todo el follón, y claro, no sabe dónde está en ese momento. Y es un humano, evidentemente. Tú nada más que le ves a él al principio, no sabes que hay más nada. No quiero hacer un spoiler y tal. Pero claro, luego se da cuenta que está en la Tierra, fíjate tú. Y está en la Tierra hace 65 millones de años con los dinosaurios.
O sea, pero ha viajado en el tiempo.
No lo sé. No quiero decir nada. Dentro de esa nave va una niña y tiene que salvarla, y el problema viene desde que se estrella hasta que tiene que ir hasta donde está la nave de rescate, que está en otra zona totalmente, y tiene que cruzar un montón de tierra. Entonces él va descubriendo continuamente y al final llegas a la conclusión que está en la Tierra. Pero si viene de otro planeta y es humano en teoría o no es humano,
eso no,
¿dónde
sé.
Está? Pues es un pollo extraordinario, vale, es lo que vale. Yo te decía. O sea, tú puedes tener opiniones diferentes, te puede gustar, no te puede gustar. A mí me parece que es una película que no tiene ninguna carente de vanidad, de ambición, que es honesta, que no te va a engañar nunca, es una serie B. Vamos, que es un truño, en definitiva cuenta.
Escucha, ¿y esto dónde está? ¿Cines o plataformas?
Es cine, no, totalmente. Esto es un peliculón. Si es que estaban llevando un año diciendo lo de la película y esperándola, porque claro, está Adam Driver. Bueno, hay una cosa de la película que me encanta, tío, que nada más que tiene cuatro actores, no hay más. Adam Driver, la chavala que no me acuerdo cómo se llama Ariana o Ariana, no sé qué, y los otros ni me acuerdo. Y luego ya no tiene más actores. O sea, y luego dura una hora y media. ¿Qué más le puedes pedir a una película?
No hay ni extras.
No hay nada. Solamente dinosaurios. Dinosaurios, la Tierra. Te voy a decir una cosa, esto es verdad de la película. Para mí estos dinosaurios y estos efectos son mucho mejores que, por ejemplo, los de Jurassic Park.
Ah, sí.
Que me ha encantado. Muchísimo mejor. Ah. Los de Jurassic Park ves que son dinosaurios de mentira. Estos no, estos son de verdad. Estos son dinosaurios de verdad. Claro. O sea, que ves que se han criado de otra manera.
Escucha, ¿cuántos hipólitos le pones?
A esta te la voy a puntuar perfectamente. Le voy a poner un 7,34.
Ah, pues ahora un 6,5.
No, un 7,34 porque le falta, hasta que llega al 100% del 35, le falta algo. Y luego hasta el 10 le falta quizá que no hubieran salido actores.
Hasta luego, Poli.
Hasta luego.
Gema Santos, Citroën.
Os voy a dar una vueltecita ahora mismo en nuestro Citroën Everlingo, el líder de la gama eléctrica Citroën Pro. Ya le conoces cómo es el Everlingo. Es práctico, es polivalente, es versátil, es espacioso. Es el vehículo familiar con una capacidad de almacenamiento excepcional. Vamos a ver un montón, por supuesto, en las escapadas de esta Semana Santa. Y además te recuerdo que por ser nuestro oyente, te está esperando un planazo este mes. Aprovechate de las condiciones excepcionales financiando con PSA Financial Services para hacerte con el Everlingo. O también, si lo quieres más grande, te están esperando el Jumpy o el Jumper o el pequeñito a mi cargo. Son tus mejores compañeros eléctricos y vienen con hasta 330 kilómetros de autonomía. Una pasada. Así que únete a ellos, al super equipo eléctrico de Citroën.
Citroën. Han saltado ya el Girona y el Español, así que la promo del partido.
Hola, soy Borja García, jugador del Girona, y os invito a seguir la Liga en Tiempo de Juego de la COPE.
Hola, soy José Lu, delantero del Español. Disfruta de nuestros goles en el Tiempo de Juego de COPE, el de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Los dos titulares, Borja García en el centro del campo del Girona y José Lundowski en la delantera del Español. Sí, o como le queramos llamar. Vienen a comentar el partido del Gran Guas. ¡Hola, Tomás!
ha marcado un Mo. ¿What? Buenos días.
Y ha marcado el City.
Ha marcado Julián Álvarez. Hace el empate para el Manchester City. Lo celebra Haaland, que se vuelve loco en la grada. Minuto 28 de partido. Todo igualado. Manchester City 1, Liverpool 1.
Ah, claro, que Haaland está lesionado y estaba ahí en el palco.
Acá está explicado.
Está Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Y David Miner, Grupo Risa. Hola, David.
Hola, Paco. Hola a todos. Buenas tardes. Pues ¿qué tal estáis?
Todos. El partido lo da la zona, así que no estamos a las opciones de audio, pero la aplicación de tiempo de juego en teléfono móvil siempre puedes ajustar lo que quieras. Suena el himno del Girona, porque ya han saltado el Girona y el Español. ¿Cómo estamos de público y de temperatura? Albert, Joaquín.
Mira, Paco, de público más o menos se esperaba un lleno porque no quedaban entradas vendidas. Los 300 del Español están acá y se están haciendo notar. Vamos a depender del socio abonado. Yo creo que vamos a estar cerca de las 12.000 personas, en torno a 16 grados. Ahora se nos nubló un poco la cosa, pero clima lindo para este derbi catalán.
Vale. Sí, la verdad es que o mi tele está muy oscura o debe estar todo muy nublado ahí. Ha hecho un informe Aguilar, Miguel Aguilar.
Hola.
Sobre... ¿qué camiseta le sienta bien y mal a los equipos? Mira, hoy visten los dos como deben, así que vamos a ir partido a partido diciéndolo. ¿Cómo le sientan al Español y a Girona sus camisetas?
Esto es para los supersticiosos.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, el Girona no hay nada destacable. O sea, le da más o menos igual con qué camiseta juegue, con la primera, con la segunda, con la tercera. Eso sí, con todas las camisetas pierde más que gana. Vale. Con todas. Ahora bien, el Español que se cambie de color de camiseta a la rosa, la segunda equipación, porque con la equipación titular, la que está jugando ahora, azul y blanco, ha jugado 20 partidos, ha ganado 3. Con la rosa ha jugado 6, ha ganado 3.
Oy, pero, o sea,
se tendría que cambiar la equipación, el Español.
Tomás, ya estáis tardando.
Pero por favor, ¿quién controla esto? ¡Qué desastre!
¿Hay algún equipo así al que le vaya fatal con una equipación suplente?
Pues luego, si quieres, te hago resumen general, porque aquí tengo, vamos, de todos los equipos, pero vamos, ahora le echo un vistazo y te digo.
Vale.
¿Cuánto ha cobrado por ese informe?
500.000, como Negreira.
Poco me parece.
¿Hay contrato?
No hay nada, es con Oral.
No hay nada. Oral, no hay contrato, Oral. Ese silencio.
¿Firmas, firmas el empate, Guas?
Y no se juega más ya, para casa.
Pero estáis solo un punto por encima del descenso, ¿eh?
Bueno, pero es que perder hoy es la locura. Y esto aquí el Español no le ha ganado nunca el Girona en casa.
¿En serio?
Y ha perdido nunca aquí. Es una cosa de locos.
Ah, vale.
Mira, por ejemplo, el Valencia, Paco, con la segunda y con la tercera equipación, mejor que se la dejen en casa, porque nunca han ganado con la segunda y con la tercera equipación.
Voy a...
Solo gana con la equipación titular.